UPV Podcast. Descubre la mejor universidad tecnológica de España.
Pasearte. Un podcast presentado y dirigido por Juana Lloret y Esperanza Martínez.
Bienvenidos todos a este podcast del mes de abril. Qué bien, ya estamos en primavera y por supuesto que conmigo está mi compañera y amiga Juana Lloret.
Bienvenidos.
Bueno, pues en la entrevista de hoy vamos a tener a Vicente Conejero Tomás, catedrático emérito de Bioquímica y Biología Molecular. También estuvo en el Departamento de Biotecnología de la UPV, que él fue su creador y director, y algunos otros cargos más, porque ha trabajado muchísimo. También vamos a comentar hoy la agenda cultural de la Universidad Politécnica de Valencia y finalmente comentaremos temas de la cultura de la ciudad de Valencia. Así que tomad nota de lo que más os interese porque comenzamos.
Agenda UPV.
El Instituto Universitario de Restauración de Patrimonio te anima a participar en su ciclo Ilumina el pasado con el patrimonio anegado por la Dana. Cada primer jueves de cada mes, hasta julio, a las 6 de la tarde en La Llotgeta, Fundación Mediterráneo. Unas jornadas tertulias que pretenden promover la difusión y puesta en valor de las actuaciones de conservación y restauración patrimoniales que están realizando los investigadores del Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la Universidad Politécnica de Valencia, así como abrir un foro de reflexión en torno a ellas con la ciudadanía.
Muestran y dan valor al trabajo interdisciplinar que se realiza en el Instituto Universitario de Restauración y Patrimonio mediante la fusión de disciplinas como el arte, la restauración y conservación, la arquitectura, la ingeniería, la química, la biología. Cada jornada de tertulia contará con dos ponencias de unos 20 minutos cada una, acompañadas de un espacio de reflexión con el público, con la participación, entre otros, de investigadores como Victoria Vivancos, Francisco Juan, Silvia Bronchales o Javier Cortina.
Recuerda, jornadas tertulias, ilumina el pasado con el patrimonio anegado por la Dana. Cada primer jueves de cada mes hasta julio, a las 6 de la tarde en La Llotgeta, Fundación Mediterráneo. Además, estas sesiones se podrán seguir en streaming en el canal de YouTube del Instituto Universitario de Restauración de Patrimonio.
El próximo 12 de abril, de 10 a 20 horas, se celebra una nueva edición de Retrópolis en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, la ETSINF. El Museo de Informática de la ETSINF es el impulsor de este encuentro sin ánimo de lucro que cada año reúne a aficionados y curiosos de la informática y el videojuego retro.
Además, no te pierdas la exposición con los carteles de todas las ediciones de Retrópolis Valencia, como decimos, el evento dedicado a la divulgación, promoción y preservación de la cultura del videojuego y la informática clásica. Exposición que ya podéis visitar en la propia Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática.
En total se presentan 8 carteles correspondientes a las ediciones celebradas entre 2016 y 2025, exceptuando los años 2020 y 2021 en los que no se realizó el evento a causa de la pandemia.
Toda la información la tienes en la web del Museo de Informática de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática.
Recuerda, tienes una cita con Retrópolis el sábado 12 de abril de 10 a 20 horas y con entrada gratuita.
El campus de Gandía celebrará la tercera edición de Hackathon de su Campus Salud los próximos 2 y 3 de mayo, un hackathon universitario para resolver retos de salud y bienestar actuales.
Un evento diseñado para motivar e inspirar a estudiantes de cualquier grado, titulación y universidad, así como cualquier persona interesada en el campo de la innovación en salud, bienestar y el emprendimiento.
Aprenderás nuevas habilidades mientras trabajas para mejorar la calidad de vida de las personas resolviendo un reto actual en el ámbito de la salud, como, por ejemplo,
practicarás el pensamiento de diseño y aprenderás a presentar una idea innovadora con el apoyo de expertos.
Tendrás el apoyo de expertos, pondrás a prueba tus habilidades y obtendrás las herramientas necesarias para innovar con la ayuda de expertos.
Te enfrentarás a retos de la vida real. Transformarás la industria sanitaria a través de los retos que existen actualmente en la sanidad en toda Europa.
Ampliarás horizontes, ya que compartirás la experiencia con participantes de diferentes disciplinas y orígenes.
En este hackathon del Campus Salud Gandía de 30 horas, tendrás la oportunidad de formar parte de la red de profesionales y empresas que apuestan a la mejora de la salud. Y además, tendrás acceso a píldoras formativas que ayuden en el desarrollo de tu proyecto.
Hay 3 grandes premios a los que puedes optar y entradas al Festival Pirata Rock y Festival Mediterránea.
Recuerda, la cita serán los días 2 y 3 de mayo y es necesaria la inscripción previa. Hazlo en su web campussaludgandia.com.
Bajo el lema «Un libro, una oportunidad para reconstruir», la Biblioteca de la UPV impulsa la recuperación de las bibliotecas escolares. Desde febrero se han recogido libros que serán entregados a las bibliotecas escolares del 14 al 16 de abril, coincidiendo con la semana de celebración del Día del Libro.
Además, el vestíbulo de la Biblioteca Central contará con el tradicional Mercadillo de Libros Solidarios, cuya recaudación apoyará una causa social. El 15 de abril se grabará en la biblioteca el podcast Sundoku. Habrá un fotocall para los asistentes y se distribuirá un pequeño obsequio entre los usuarios.
Toda la información en upv.es. Estás escuchando Pasearte. La entrevista.
Como decíamos al comienzo de podcast, ya tenemos aquí a nuestros invitados de hoy, a Vicente Conejero y a la comisaria de la exposición, Amparo Carbonell. Os recuerdo que la exposición de Vicente Conejero Tomás está en el hall de Solidari de la Biblioteca Central de la UPV hasta el día 2 de mayo de este año en el que estamos. ¿Qué tal, Vicente? Bienvenido. Hemos leído que tu afición al dibujo te viene ya de la escuela en Chirivella, cuando eras más pequeñito, y más tarde luego los jesuitas con un hermano que se llamaba Arribas. Cuéntanos algo de esto.
Pues nada, resulta que yo estaba con una beca en los jesuitas y en primero de bachiller, en la clase de matemáticas, se solía hacer un resumen de las clases del mes y a mí me encargaron que escribiera sobre la potenciación. El profesor se llamaba el Lorito, el Loro, profesor Colomer. Y yo dibujé un lorito que repetía como factor el 5, 4 veces. Era 5 elevado a 4, 5 por 5 por 5 por 5 es 625. Y ahí empezó la historia, porque aquello les gustó. Y lo hice con las acuarelas que me habían comprado mis padres, porque el maestro del pueblo resaltó que yo tenía
aptitudes.
Bueno, entonces continué y en tercero de bachillerato me hicieron un encargo de un trabajo sobre los anfibios. Hice una rana que estaba saltando desde la orilla de una charca para cazar una libélula con la lengua retráctil. Y era un momento de mucha tensión y gustó. Entonces, con el azulado de las acuarelas y tal, pues me quedó bien. Y al profesor se me acercó un día y dijo, oiga, Conejero, dice, ¿a usted le gustaría ir a clases de pintura? Y yo, bueno, entonces, mire, aquí hay clases extraescolares de pintura, no tendría que pagar nada. ¿Qué las da el hermano Arribas? Que es el hermano que se encarga de hacer todo lo relativo a los ornamentos y a los cuadros de la vida de los santos y beatos de la Compañía de Jesús en Roma.
Nada menos.
Y nada menos. Y yo me puse muy contento y dije que sí. Y nada, y enseguida me llevó, me presentó. Y ya lo tenía todo preparado. Tenía preparado el caballete, tenía preparado con una caja con tubos, un lienzo, un modelo, porque entonces no copiábamos todavía del natural, y empecé a pintar. Empecé a pintar y estuve pintando mientras duró la estancia en el colegio, que era todo bachillerato. Y el bachillerato, si te descuidas, no me vas a preguntar nada porque vas a estar hablando yo todo el rato.
Bueno, pues entonces te tendremos que interrumpir para que nos cuentes otras cosas.
Bueno, pero no, sigue, porque continúa.
Terminé bachillerato, pues yo me presenté a las becas de San Juan de Ribera y gané la beca de San Juan de Ribera, y porque no tenía muy claro qué iba a pasar conmigo. Desde luego, al haber dejado el colegio, ya no iba a clases de pintura. Uh-huh. Y por otra parte, yo había pensado en hacer una carrera más técnica que tuviera más porvenir económico, etcétera, porque en mi casa las cosas no andaban muy bien. Y decidí hacer, ya que había sacado la beca de San Juan de Ribera, hacer el curso selectivo aquí en Valencia, que me servía para cualquier ingeniería, y tuve la fortuna, o el azar hizo, que ese año, ese verano, se estableciera en Valencia la Escuela de Ingenieros Agrónomos. Y entonces, nada.
Me quedé en Valencia. Sí.
Como aquel dice, padre, tengo un dilema. Dice, si me voy a Madrid como quieren mis padres para que estudie una carrera, dice, pierdo la vida de piedad que tengo en Valencia. Eso me lo contaba a mí, un cura que era amigo mío, de una consulta que le había hecho una de un colegio mayor. Y me dice, ¿y si me quedo en Valencia? Desobedezco a mis padres. Y tengo un dilema. Dice, hija mía, ¿sabes qué? Coges el tren y te bajas en Cuenca.
Y
yo me bajé en Cuenca. Hice ingeniería, pero en Valencia.
Muy bien, tuviste
y entonces, suerte. En aquel momento ya cambié el caballete y el óleo y tal por los rotuladores y papel, cualquier cosa que se dejara dibujar el margen de un panfleto, de cualquier cosa, de un programa, de lo que fuera, de un acto de la Politécnica, etc.
Perdona, pero sí, sin embargo, esta exposición, que es toda base de perfiles, de personajes que han vivido a lo largo de estos años en la Universidad Politécnica, ¿tú has estado trabajando en ello a lo largo de tu vida profesional como técnico?
Sí.
¿Ha influido? ¿En qué ha influido esa técnica tuya o ese concepto tuyo técnico en tus dibujos?
El concepto mío técnico, quizá en una exigencia de precisión, porque sentía que lo que yo me había planteado, que era fundamentalmente retratos, necesitaba de una precisión para que me salieran los parecidos y los gestos, etc.
Difícil.
Y eso me planteó un reto. O sea, yo me lo tomé casi como un reto. A ver si es literal que pregunta y este. A ver si no sé qué.
No es fácil eso, ¿no?
Y, claro, lo que yo cuento en alguna parte es que es notable la ausencia de chicas y de niños, sí que los hay, pero
porque viendo la exposición yo he visto que hay varias chicas, no muchas, pero algunas sí.
No es lo mismo.
Entonces, ¿cuándo recomenzaste exactamente tu vena artística? ¿Cuándo empezaste? ¿Ibas tenías reuniones con los compañeros y te ponías allí a hacer los perfiles?
Una junta de departamento, en una junta de gobierno, en sitios donde no fuera yo la prima donna, que donde yo pudiera pasar un poquito desapercibido. Sí. Pero resulta que la gente se estaba dando cuenta de que yo tomaba apuntes.
Entonces te posaban incluso, ¿eh?
Bueno, y algunas veces vinieron a posarme. Y yo de eso tengo una historia muy graciosa.
Cuéntanos alguna anécdota, oye, que eso nos gusta.
Sí, tengo una historia graciosa que me pasó en Denia ya, en la última fase. Yo ya había pasado casi a los paisajes y tal, y estaba dibujando la fachada de la Iglesia de Asunción en Denia. Y estaba en la boca de una callejuela que desemboca en la plaza, de cara a la iglesia y de espaldas a lo que venía por la calle. Y en eso oigo por detrás que alguien me decía, oiga usted, y me vuelvo y me veo a un señor de unos 60 y tantos años con la gorrita de charro, como la que yo veo ahora, y me dice, ¿usted, María, vi un retrato? Yo digo, yo te advierto que cobro muy caro. Y dice, ¿cuánto? Yo digo, 100.000 pelas. 100.000 pelas en aquel momento eran pelas.
Sí.
Y el tío se me queda así y me dice, ¿y a caballo? Y yo digo, caballo, 200.000. Y dice, anda ya. Y se fue a buscar a caballo, que digo yo. Se fue corriendo. Y eso es lo que, a mí me indujo a pensar, pues yo me podía dedicar a esto. Bueno, es broma, ¿eh? Pero en fin, eso me pasó. Me pasó y en Denia mismo estaba yo comprándome una silla para la playa, una playera, y estaba en un sitio que se llama Raset comprando. Y me siento y la señora me dice, escolte, ¿vos es pintor? Yo llevaba un sombrero esos de hippie, japa, que llamaba abuelo. Y yo digo, no, yo soy profesor de la Politécnica. Digo, ay, pues entonces conocerá a JM. JM es un tío de Denia que por lo visto era Juan Miguel Mulet, y es uno que escribe divulgación de la ciencia. Y en el pueblo se hacía llamar JM, como los sabios como y los tal. Yo digo, mira, el JM. Y nada, pues eso es una de las cosas que me han pasado por ahí.
Yo tengo curiosidad también que, ¿cómo haces la selección de estos perfiles de la gente a la que tú has retratado, que parece que le sacas el alma en algunos de ellos, ¿eh?
O sea, ¿cómo seleccionas el modelo?
Sí, ¿cómo seleccionas? Sí,
el modelo y el momento. Pues el momento es un momento propicio en el que yo estaba dispuesto a no consumir todo mi tiempo a las cosas que se podía más o menos hacer largas y aburrirte, y entonces yo
Me entretenía
y siempre hay alguien que está preguntando o está interesado en lo que se está diciendo, etcétera. Y eso me llamaba la atención.
Es lo que te gastaba, sí.
Y en lo que más me fijaba era en el rabillo del ojo. El rabillo del ojo es muy crítico a la hora de la expresión de, de una personaje, de un gesto, sí, de claro, una cosa. ¿Sí? Y nada, la verdad es que estaba muy entrenado, hacía mucho. Yo hubo un momento que dije, bueno, esto, tengo otra anécdota.
Está pasando.
Sí, sí. Una vez que dije, Conejero, esto, bueno, vino el alcalde de Lepe, nada menos. Uh-huh. Lepe era muy famoso en aquel
momento. Sí, sí, todos los chistes son de Lepe.
Bueno, pues resulta que Lepe es un pueblo de fresas, o sea, hace mucha fresa.
Muy rico.
Y vino el alcalde al instituto, al IBMCP, a, de alguna manera, a ver si pactaba conmigo un proyecto de trabajo sobre la mejora de la fresa y tal y cual. Bueno, y a mí me dio tiempo para hablar de la fresa y eso, y cuando se marchaba, que no acabamos de cuadrar, porque lo dejamos para otro día, yo le digo, mira, tome esto, lléveselo. Y le era un retrato que
un
le había hecho, un dibujo que le había hecho.
Ay, qué bonito.
Y yo, sí, pero yo pensé, Conejero, te has pasado tres pueblos. Quiero decir que no tenía que haber hecho eso. En fin, no sé si me arrepiento o no me arrepiento. Es posible que no me haya arrepentido.
Pero a él no le molestó.
No, que va.
Por
se
eso,
fue muy contento.
¿Había algún compañero que se molestaba cuando le hacía
No, nunca me ha pasado eso.
Ah, pues entonces, no. Ningún problema.
No, lo que pasa, lo que hay es, lo que yo digo, o sea, hay ausencias notables, que son muchas chicas.
Sí.
Tengo una hija mía que se la viene de casa ya, ya no estaba en la hora de la siesta allí y tal, que al final, pues no o sea, había uno que no lo encuentro, está en, lo encontré, pero se me ha traspapelado otra vez, como el móvil que me dejaba en casa. Y nada, y hay ausencias de amigos y de... Por ejemplo, la proporción tengo uno o dos nada más, porque era lo que salía, no era una cosa programada, era... Yo siempre estaba preparado, claro. Pero, o sea, preparado porque lo que tenía que utilizar, la verdad es que o era una cuartilla o era una servilleta de un restaurante, de un bar, de servilletas tengo bastante.
O sea, eso también lo tenías encima y no me daba ningún problema.
No me daba ningún
problema.
Y ahora,
30 años después, cuando has hecho esta selección, te habrá traído muchos recuerdos.
Sí, bueno,
esas cajas de zapatos llenas
de
hojas, ¿no?
Bueno, la primera cuestión que hay en torno a eso es, ¿por qué ahora y no entonces?
Efectivamente, eso quería yo preguntar.
Bueno, pues resulta que entonces me lo pidió Justo Nieto y Amparo Carbonell, que tenemos aquí al lado.
Es verdad, no te hemos saludado, yo, Amparo.
Hola, Amparo.
Y yo tuve pudor. Me dio corte el hecho de pensar que tenía aquí, pues... mi hijo Rafa en arquitectura, mi hijo Andrés en Bellas Artes, mi hija en Bellas Artes, mi nuera Vicky en Bellas Artes y...
¿Todos ellos estaban estudiando aquí?
No,
en ese momento,
algunos habían terminado, ya habían terminado y estaban haciendo ya algún trabajo. Uh-huh. Y yo digo, bueno, mi hija estaba aquí haciendo la tesis en el instituto y yo digo, van a decir, mira...
Porque estás dentro.
El niño bonito este, porque es amiguito de Justo Nieto, le montan una exposición. Uh-huh, y no, dije, no tengo ganas de este rollo. Pero hace dos meses y pico, una cosa así, o ya tres, lo menos. Un día llamo a Amparo, porque a Amparo la llamo el día de su santo y algún otro día por Navidad. Y ahora por la Dana, después de la Dana, pues la llamé para preguntarle que si todo iba bien, si de ahí y tal. Y entonces Amparo pensó, oye... este consejo día se murmur. Y voy a aprovechar...
Pues tienes una vitalidad.
Voy a aprovechar esta ocasión para ver si retomamos aquella exposición que no se hizo en tiempo.
Oye, ¿te parece que Amparo nos lo cuente un poco?
Cuente,
pues mira,
claro.
Exactamente, yo quería saber un poco, ya que está la comisaria aquí, que se llama Amparo Carbonell Tatay, que estamos encantados también de que esté con nosotros, y que me gustaría saber qué... ¿Habéis pensado qué se puede transmitir al público con esta exposición? ¿Tenéis alguna idea de por qué esta exposición de perfiles, qué puedo yo transmitir con eso?
Pues, bueno, primero os voy a decir que estoy encantada de estar aquí y de lo que estáis haciendo, porque es maravilloso, creo yo, ¿no? Es a difundir la cultura a todo el mundo. Pero lo que queremos transmitir al principio, Vicente y yo no teníamos muy claro porque... él quería contar unas cosas y yo quería contar otras con esta exposición. Él quería contar que tenía una habilidad estupenda para retratar y para dibujar y que era una de sus facetas que la gente desconocía más.
Claro.
Y yo quería contar que a través de sus dibujos se podía reconstruir la historia de la universidad,
claro,
de cómo había ido creciendo
la
historia de la universidad. Bueno, lo acabamos de oír, cómo trufa siempre de anécdotas toda la historia de su vida, ¿no? Y esos retratos están trufados también de anécdotas. por una parte, en el soporte en el que están hechos, muchas veces están hechos en convocatorias de juntas de gobierno o en apuntes de fórmulas químicas y maravillosas y llenos de y papeles llenos de secretos, y otras veces en los márgenes de cualquier documento. Que, por cierto, cuando los vemos ahí, son retratos todos del mismo tamaño, los vemos a tamaño natural, los vemos tal. Pero si os fijáis, dentro de la exposición hay una vitrina donde se ve el tamaño original de los retratos, que son minúsculos, han de caber en un margen, en una libretita, en una servilleta, como decía Vicente ahora mismo. Y eso... Precisamente a mí, yo la veo la exposición y puedo reconocer dónde está hecho cada uno de los retratos, cada tal, y además con las anotaciones que él pone debajo del retrato, que es maravilloso porque te sitúa exactamente en el momento en el que están hechos. Y yo creo que entre su idea de mostrar su trabajo y mi idea de mostrar la historia de la universidad queda una exposición redonda, que la gente puede disfrutar muchísimo.
Sí, ¿están puestos cronológicamente los...?
No. Como en la propia universidad, ¿no? Es una idea de universidad, pues es una idea de exposición también, ¿no? Es una
manera. A mí como idea me ha parecido genial. Sí. Lo que pasa que yo echo de menos, pues no sé, a lo mejor una precharla que se hubiera hecho o algún escrito o algo, porque como no conozco, no he estudiado aquí en el Politécnico, entonces no conozco a la mayoría de los personajes. Me hubiera gustado un poco tener esa historia,
ahí hay una cosa que esto, si lo hubiéramos hecho entonces, cuando lo pensamos al principio, hace los 30 años, que son unos poquitos más, Vicente, más de 30, si lo hubiéramos hecho entonces, no hubiéramos tenido ningún problema de sacar toda la información que tenemos de cada uno de los dibujos, porque cada uno de ellos está fechado, se sabe de quién es, cuándo se hizo, en qué momento, y además Vicente recuerda perfectamente si estaba en una reunión, en un viaje, en un tal, en un avión, en un tren, o en una reunión de departamento. Pero es que, ¿sabéis qué? Pues eso, los tiempos están cambiando, ¿no? Y la ley de protección de datos no nos ha permitido poner los nombres de cada una de las personas en los retratos.
Vaya, son cosas que ni, no si, nos ni las referencias.
Claro, por ahora. Eso. Si la hubiéramos hecho entonces, cuando debíamos haberla hecho, pues hubiéramos tenido toda esa información.
Bonito. Yo lo veo precioso, que sea gráficamente ver toda la historia de toda la gente que ha colaborado y que
ha construido la
universidad,
UPV, que la ha construido. Y claro, Vicente o yo o mucha gente de nuestra generación reconoce perfectamente a los personajes y recuerda perfectamente la labor que cada uno de ellos ha hecho.
¿Y sigues dibujando, Vicente?
Sigo dibujando menos retratos. Hago
¿haces más calle ahora?
Paisaje... En Denia y eso, en Les Rates, aquí y allá. ¿Sí? Y es posible que tenga un poco de miedo a haber perdido el toque. Yeah. Es posible.
Bueno, todavía no la he perdido.
Mi hija Ana, que es la que falta, la que no encuentro, pero que está... Me vino un día con un retrato y unos rotuladores de... Venga. Y no era lo mismo.
Oye, la última pregunta que yo quiero hacer, que también tengo curiosidad. El utilizar siempre la misma técnica, que es el rotulador, ¿es por comodidad o por facilidad?
A mí como el rotulador me resulta cómodo y tiene un trazo que puedes hacerlo variar entre muy robusto
más fino
y más suave.
Ya.
Y bueno...
Y siempre lo llevas encima, claro.
Ahora no.
Pero en aquel momento lo llevabas, sí.
Pues ya no tengo más que preguntaros, pues, más esperanzas si quiere preguntaros algo más porque el tiempo
no sé,
se va...
Yo antes quería haber explicado por qué no están las chicas, tantas chicas.
Así yo también diré algo.
Sí, lo has contado un poco también, que te resulta más complicado porque los rasgos...
Es más complicado, son rasgos más suaves que admiten menos error, lo que en estadística se llama la tolerancia residual del error, es menor. El rostro de un niño pequeño, de una chica joven y tal, necesitan de una delicadeza y una precisión de trazo que es más complicada que una barba o una nariz de una gente mayor. Y yo creo que eso a mí siempre me ha llamado la atención. Los niños Jesús de los cuadros de los museos que yo veía eran horrorosos.
Tienes toda la
horribles.
Razón.
Horribles.
Son como ancianos,
hombres,
sí,
hombres pequeños, sí. Pequeñitos.
Sí,
terribles.
Es complicado.
¿Por qué no,
sí.
Porque no sabían hacerlos.
Uh-huh. No lo sabían hacer mejor.
Pero eso de que no haya tantas mujeres, que por cierto, yo no estoy en la exposición.
Ya lo sé ya.
Muy mal, ¿eh? Lo debes. Muy mal.
Pero, no, no, eso es un asunto pendiente que tenemos él y yo. Pero también que no haya tantas mujeres es porque entonces en los órganos de gestión había muchas menos mujeres.
Muchas menos
mujeres. Y en las reuniones de científicos y de tal había muchas menos mujeres. Y en los lugares donde
estaba
muchas menos mujeres. Que eso hay
sí,
que,
la
hay
proporción
que saberlo,
también era, claro, era mucho
la proporción
menor,
era
sí.
Mucho menos.
La gente de mi laboratorio no está...
No.
Pero, y eran chicas casi todo, porque
allí
se trabajando.
Claro.
No era el momento. No se daban las circunstancias. ¿No?
Claro, tú tenías que hacerlo cuando estabais más distendidos.
Sobre todo por eso, porque yo iba a salto de mata, más o menos sin un plan preconcebido. Ya voy a hacer la historia de la Politécnica gráficamente. No, en absoluto.
Sí, que sin quererlo
aunque,
te ha salido esta historia de lo que es la Politécnica, ¿eh? Gráficamente.
Os puedo contar una cosa que queda que esto es redondísimo. Pues desde entonces, desde hace 30 y muchos años hasta ahora, Vicente y yo hemos tenido una trayectoria muy paralela, tan paralela, que hemos ido coincidiendo en el tiempo en diferentes espacios. Cuando montamos el proyecto de radiotelevisión en la Politécnica, compartíamos este piso. Uh-huh. Y nos cruzábamos todos los días en el pasillo. Cuéntalo, Vicente.
Sí, que aquí vinimos porque se nos hizo pequeño el edificio base del instituto y nos trasladaron a la administración. Y yo, pues, todos los días pues me cruzaba con Amparo, con Boro, con todo el mundo y contábamos chistes, historias y lo pasábamos muy bien. Esa es la pura verdad.
Sí. Bueno, entonces has disfrutado mucho también de tu trabajo.
Yo sí.
Durante toda
yo
la
he
vida.
Disfrutado mucho en todas partes siempre que he podido.
Pues has hecho muy bien y nosotras estamos encantadas de que hayáis venido los dos a contarnos todo esto, que queremos difundir, que la gente, que los estudiantes vean la exposición que está, luego lo recordaremos otra vez,
¿sí?
Está en el Hall Solidari de la Biblioteca Central de la UPV hasta el día 2 de mayo de este año en el que estamos. Dime, Amparo.
Sí, que me gustaría muchísimo decir que gracias a María José Martínez de Pisón, sí, que ha hecho un trabajo maravilloso de limpiar todos los retratos, de los retratos esos pequeñitos, de ajustarlos, de llevarlos a ese tamaño uniforme de tal para el montaje de la exposición, que hemos tenido una ayuda maravillosa desde el área de cultura de la Universidad Politécnica.
Sí, ha habido trabajo,
Ha habido muchísimo trabajo y es que son maravillosos trabajando, pero sobre todo Maríajo ha sido estupenda. María
pues
José Martínez,
estupenda la exposición también porque es muy fácil verla, es agradable estar en ese hall y verla en cualquier momento, que no está cerrada, no tienes que entrar a una hora determinada, sino que la ves al paso, vas
claro.
a por un libro, vas a estudiar
claro.
y de paso la ves.
De eso se trata, de
y
compartir. ¿No?
Ha sido una buena idea y encantados. Muchísimas gracias a los dos por haber venido.
Quería
decir algo?
Que aquí, sí. Aquí se cuenta toda la historia, parte de...
Lo hemos leído
sí,
también.
En el folleto, en el folleto de la exposición
está
de propaganda, sí, se cuenta toda la historia, que está muy bien, sí.
Está muy bien, nos ha encantado también el diseño.
Yo quiero hacer cosas aquí también, que estoy encantado con el trabajo que han hecho las dos, Amparo y María José. Uh-huh. Muy bien. María José ha trabajado muchísimo para uniformar todo el material que había en sitios realmente inverosímiles.
Sí, claro, era difícil. Pues nada,
agradeceros.
Enhorabuena a
sí,
todos.
Agradeceros, Amparo y Vicente, que hayáis estado aquí con nosotras. Ha sido muy interesante, muy instructivo y lo hemos pasado muy bien. Y muchísimas gracias.
Nada,
sí, yo os pediría que la próxima vez fuera a las 6:30 de la mañana.
Ah, vale, pues estaremos.
Lo tendremos en cuenta.
Muchísimas gracias por llamarnos.
Bueno, vale, hasta pronto a los dos.
Adiós.
Adiós.
Estás escuchando Pasearte. Agenda Valencia.
Pues paseando por Valencia, resulta que hemos visto una exposición que nos ha parecido una preciosidad, que ya lo dijimos en el programa anterior que hablaríamos de ella, que
sí.
Está en la NAU, en la calle de la NAU, en la universidad, y se llama La Gastronomía Medieval, el Llibre de Sensoví y la cuina al siglo
14 y 15. Bueno, es una exposición pequeñita, pero muy llena, muy intensa y monísima.
Es cuca, es redonda, es completa, te pone en el sitio, te lleva a la época y nos ha encantado a las dos. Este recetario es muy antiguo y está hecho en valenciano y además se conserva aquí. Quizás no fue el primero, porque este parece ser copia de un anterior.
Efectivamente.
Pero tiene unos cuantos siglos.
¿Cuál? Sí, porque resulta que en los últimos siglos de la Edad Media se produce en Europa Occidental una auténtica fiebre por la gastronomía, por disfrutar de formas nuevas e insólitas de los placeres del gusto, como nosotros estamos ahora también.
Claro que sí.
Y como ocurre con los chefs con estrellas Michelin, entonces los cocineros de reyes, papas y grandes nobles comenzaron a poner sus recetas por escrito. En la península ibérica, el manuscrito más antiguo conteniendo uno de estos recetarios se conserva precisamente en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia y es el Llibre de Sensoví, que contiene 72 recetas que están en la base remota de nuestra cultura culinaria.
O sea que si hacemos caso de la otra fecha que nos dijeron que era de 1324, pues estamos celebrando 700 años.
Efectivamente.
Pues comían bien los reyes y los nobles, hombre, claro. Sabían especiar mucho las cosas, les añadía mucho. Es que hay un audiovisual que es muy entretenido lo cuenta todo muy bien.
La exposición se divide en tres, como si dijéramos, en tres apartados.
Sí, en tres secciones. Sí.
Sí, uno es cocina para leer, los recetarios y sus ingredientes. El otro son fogones medievales, que consiste en la cocina como espacio de trabajo y creación. Y un tercer apartado es comer juntos en la Edad Media, el universo de la mesa.
Esto ha llegado hasta nuestros días. Comer juntos es un placer y en grupo, ¿verdad? Esto nos sigue gustando.
Sí, lo que pasa es que antes lo hacía comer bien, ¿eh?
Claro.
La gente que reyes, podía, sí, exactamente, nobles. Sí. Bueno, pues de esta manera podemos seguir el recorrido de los alimentos desde su llegada a las casas de nuestros antepasados, pasando por su compleja elaboración y acabando con su degustación en buena compañía en torno a la mesa.
Pues la verdad es que lo han hecho de una forma muy, muy bonita. Desde los depósitos, los cántaros, los contenedores de los alimentos.
Es una maravilla.
Bueno, hay unas piezas que han venido de 23 sitios diferentes, estos préstamos para esta exposición, uh-huh. Y muchos de Alicante, del ese museo tan bonito que nos encanta, del MUSAC, y son preciosas las piezas cerámicas.
Pues sí, porque hay numerosas piezas que ilustran este recorrido, incluyendo el propio manuscrito de Sensoví y otras obras que se insertan en la misma tradición, libros de cuentas de banquetes, hornillos, morteros, trébedes, platos de cerámica dorada, utensilios de cocina, cuberterías, jarras, unas jarras monísimas,
sí, es verdad.
Vasos, copas y hasta un alimento del siglo XV que casi milagrosamente se ha conservado.
Es curioso.
Y yo no lo entiendo, no
un
puedo.
Huevo. Sí, un no huevo puedo. Me pareció mentira, pero porque lo otro sí me parece más factible, ¿no? Lo que son semillas y huesos,
sí,
que han llegado hasta nosotros, que son pues iguales que los de ahora. Pero están, sí, más arrugaditos.
Pero el huevo lo tienen puesto en la huevera, digo, es imposible que se haya mantenido.
Mira,
pero bueno, dicen que sí.
Pues ahí está, para que lo vean.
Les digo que esta exposición va a estar hasta mayo. No sé si el 4 o el 20, depende
pues
de la información,
sí, es verdad,
donde
te lo iba
se
a decir,
busque. Sí.
Porque yo lo he visto las dos fechas.
Efectivamente.
Pero bueno, pues decimos las dos, pero vayan antes, por
sí,
si acaso.
Sí, 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 vayan antes porque merece la pena, está interesantísimo. Van a disfrutar. El horario que tiene es de martes a sábado, de 10 a 14 y de 16 a 20. Y los domingos, de 10 a 14 horas.
Bueno, pues hay que decir también que esta exposición también ha dado lugar a conferencias, visitas guiadas y también a un congreso internacional. Uh-huh. Ese congreso internacional, Comer según el estatus, alimentación y sociedad en la Europa bajo medieval, será en abril, el lunes 29 y el martes 30. Y hay alrededor de esto pues personas que vienen de distintos sitios de Europa para dar conferencias, charlas, incluso degustaciones. Así que métanse en la página web porque ahí pone los días que harán las degustaciones también. Y igual es interesante verlo, ¿no? Toda la información está en las www.uv.es/cultura.
No se la pierdan, es una monería.
es para disfrutar de verdad, vayan tranquilamente, porque toda la cerámica que tienen, todos los paneles que hay en las paredes de los banquetes que hacían, los cuadros de esa época, que son, tienen un colorido.
Sí, vale la pena. Hay algunos cuadros que en los que hay cerámica, incluso en los suelos de cerámica. También hay una predela que tiene cosas relacionadas con este tema. Uh-huh. Y luego hay platos de loza de cerámica dorada de esa época, escudellas, en fin, hay una información, cubiertos, es muy curiosa.
Sí, los platos de reflejo dorado son preciosos.
Son muy bonitos, ¿eh? Sí.
Vamos, que nos ha emocionado la exposición y aquí se lo decimos para que no se lo pierdan.
Nos ha gustado mucho. Y antes de seguir adelante con otra, sí, con otra exposición, quería recordarles que el otro día, en el anterior podcast, el estuvimos hablando de La Gallera, pero no sabíamos el horario y hoy se les voy a decir. El nombre original de La Gallera era Circo Gallístico, que fue construido en 1870 con ese escenario central poligonal conformado de caédrica y tres alturas con galerías para ver la parte central donde se disputaban las peleas de gallos. Y actualmente está dentro del consorcio de museos, pero su gestión, como les dijimos, es privada y abren de lunes a viernes de 5 a 8 de la tarde, el sábado de 11 a 13 y de 5 a 8 de la tarde y el domingo está cerrado. Está en la calle Aluders, número 7, en el barrio del Mercat, muy cerca también de la Plaza de la Merced. Su nombre actual es Galería Low Beat. Este nombre está formado por las primeras letras de los nombres propios de sus arquitectos que tienen instalado allí su estudio galería, que son Lourdes Benítez y Víctor Condeso. Entonces, pues, vamos a ver.
Voy
si
a decir, pues, a lo mejor una crítica, porque a me ver. Parece una equivocación que le hayan cambiado el nombre, porque La Gallera es un sitio donde todo el mundo lo conoce. Por la galería Low...
Sí, Low Beat.
Pues no, yo entiendo que los arquitectos lo han restaurado y quieren poner su nombre, pero me parece un fallo, fíjate, porque es que tú dices La Gallera y todo el mundo sabe
claro.
lo que es y el edificio a qué se refería.
¿A qué se refería?
Que yo personalmente, a mí las peleas de gallos me horrorizan.
Nos horrorizan.
Pero el edificio en sí
es
monísimo, monísimo.
Bueno, pues yo creo que va a pasar que siempre se va a llamar La Gallera. Entonces, Low Beat tenían que ponerle a la galería algún nombre y es su nombre, puesto que ellos también, su casa donde trabajan, claro, ¿no? Su estudio.
Han participado en la restauración del edificio.
Y entonces, sí, pues, bien, pero tendremos que verla. Vamos a ver si tenemos la suerte.
¿Hay que pagar
de ver
entrada?
Alguna. Pues yo no he leído
nada
que hubiese que pagar.
No sé, cómo galería, lo normal sería no, pero bueno, nunca se sabe, porque ahora mismo, y a mí me parece bien que el arte hay que colaborar, ¿eh?
Yo creo que también. Lo que pasa es que como hay dentro del consorcio algunas salas o galerías o edificios en los que sí se paga y en otros no, pues la verdad no sé en qué momento están.
Bueno, a mí se me olvida decir que la exposición que hemos comentado anteriormente, la entrada es libre, ¿eh?
Libre totalmente. Uh-huh. Y además que puedes disfrutar del patio, ver a Luis Vives allí,
sí,
que sigue en su sitio y disfrutarlo.
Tienen un prospecto sobre la exposición que nada más que la fotografía que tiene de sí, en primera página es una preciosidad. Olé por el que lo ha diseñado,
sí, lo ha
y el
hecho,
que lo ha hecho, ¿eh? Sí.
Mucha gracia tiene, la sí, verdad que sí.
Bueno, cambiamos de...
Pues cambiamos de tercio.
¿Cambiamos de museo?
Pues cambiamos de museo. ¿Dónde
pues
vamos?
Pues yo creo que nos podíamos ir al Museo de Bellas Artes, que hay una colección...
El Museo de Bellas Artes tiene ahora mucha noticia, ¿eh?
La colección Massabeu, sí. Que va a estar hasta el 15 de junio. Es una exposición de bodegones. Bueno, la colección Massabeu constituye uno de los fondos artísticos privados más relevantes de España. Y en esta exposición pues se ofrece una selección significativa de su colección de naturalezas muertas. Para esta ocasión se han escogido las piezas más sobresalientes procedentes de los principales centros españoles de producción artística durante el barroco y la ilustración, así como una breve representación de pinturas italianas y flamencas de este periodo. Tengo que decirles que el dominio de la naturaleza, que se llama naturaleza muerta, es total, ¿eh?
Total, total.
El gusto por la decoración floral de aquella época hace que la gente demandara más...
Claro. Era muy decorativo.
Sí, exactamente. Y y estaban encantados, con lo cual que, bueno, te puede gustar más o menos este tipo de pintura, pero a mí me gusta ver el cambio y la evolución que ha tenido la pintura, de sí, cómo nos gustaba ese preciosismo y ese realismo. Totalmente. A cómo tenemos ahora.
Pues ahora, salvo los hiperrealistas, no.
La diferencia de pensamiento y de gusto, ¿eh? Sí.
Y tenemos muy buenas relaciones con esta fundación, ¿eh?
Sí, es verdad, ¿eh? Está trayendo cosas muy interesantes, bien. Bueno, la muestra recorre el devenir del género de la naturaleza muerta, diferenciado en el ámbito hispánico con el término característico de bodegón. Bodegón se denominan así las pinturas que retratan objetos, frutos, animales y flores de forma muy próxima, con atención a su diferente consideración y aspecto. Son temas en apariencia triviales, surgidos primero en contextos eruditos, que por su enorme atractivo visual acabaron siendo demandados por los demás estamentos sociales con capacidad económica en el siglo XVII.
Mucha gente vería estos cuadros y no podría comerse nada de esto, ni tener esas flores en su casa. Pero bueno, es una pintura muy preciosista, muy, muy bien hecha, muy, muy fotográfica.
Pues hay artistas consagrados en este género, como son Zurbarán, Arellano o Meléndez. Todos estos están en la colección Massabeu, que propone al espectador actual pues un trayecto de ver esto del siglo y medio que se dan en el bodegón español, ¿eh?
Pues mira, yo propondría dar un salto dentro del mismo museo y cambiar de pintura, porque han tenido la suerte y la oportunidad de que ha sido donada por la familia de Genaro La Huerta al Museo de Bellas Artes de Valencia, pues cuatro obras que no tenían nada de este estilo en el museo de su familiar. Este señor, Genaro La Huerta, pues tiene obra en el museo, pero casi todo son paisajes y cosas así, pero no tenían estas obras que son retratos. Hay unos retratos, dos de sus padres, que son de 1943, otro de Pío Baroja, del año 1955, que yo no sabía que había estado viviendo también en Valencia algún tiempo, y por último un autorretrato que fue el último que pintó y es un homenaje a Picasso, porque está él sentado en un taburete con un par de cuadros apoyados en la pared, pero tiene colgado un cuadro de Picasso que ha reproducido totalmente en este retrato suyo, en este autorretrato. Genaro La Huerta nació en Valencia en el año 1928, estudió, como casi todos, primero en Artes y Oficios y luego en San Carlos, y fue influido también por todas las corrientes del momento, el fobismo, el cubismo, el expresionismo, y desde el año 28, que hizo exposiciones con su gran amigo Pedro de Valencia, pues consiguió muchísimas medallas a lo largo de su trayectoria, ha hecho viajes a África, América, en fin, se ha prodigado y ha trabajado muchísimo y es reconocido como un gran pintor moderno de calidad en figura y en paisaje. Y fue en la época que yo pasé por Artes y Oficios, también fue director de Artes y Oficios de la nueva escuela que está cerca de los Viveros, pero es que además la calle lleva su nombre. La calle se llama Genaro La Huerta.
Efectivamente.
Y bueno, falleció en el año 85, con 80 años, y me parece que también se merece este recuerdo y un aplauso a la familia por haber tenido esta generosidad de aportar estos retratos de su padre.
Y además nos sirve un poco para comparar con la exposición que acabamos de hablar ahora. Estos cuadros se ven de lejos, tienen que verse de lejos, mientras que en la exposición de los bodegones hay que verlos de cerca, porque es todo minuciosidad.
Sí.
Genaro La Huerta lo que hace son pinceladas abiertas.
Claro, mucho más moderno.
Sí, y no se puede ver de cerca porque no ves nada. Tienes que mirarlo de lejos para ver lo que el pintor ha querido hacer y transmitir. Me parece muy interesante esta propuesta del museo y esta forma de ver la pintura tan diferente de una época a otra.
Pues vayan al tercer piso, que ahí me parece que están expuestos por lo menos parte de su obra, y luego ven la de la colección Massabeu, en fin. No hay que ver todo el museo cada vez, ¿eh? Hay que ver
pequeñas. Hay que ir poco a poco, si no uno se empacha y al final no sabe ni lo que ha visto, ¿eh?
Bueno, pues hasta aquí llegó el tiempo que le hemos dedicado a las citas y recomendaciones de la ciudad de Valencia, Juana.
Yo espero que les haya servido y que hayan copiado o cogido con bolígrafo y lápiz algo que les haya interesado, que para mí ha sido todo súper interesante, vamos, que no se lo pierdan.
Yo creo que sí, que les hemos transmitido esas ganas de ver las cosas.
Sí, bueno, pues me alegro que hayan pasado un buen rato nosotras también, con ustedes.
Pues nuestro tiempo de pasearte ha llegado hasta aquí. Esperamos que os hayan gustado algunas de estas cosas que hemos considerado interesantes para ver y que paséis por la exposición de Vicente Conejero, que tenéis en el Hall Solidari de la Biblioteca Central de la UPV hasta el 2 de mayo y que nos encontraréis fácilmente en la plataforma de audio de UPV Podcast, poniendo en vuestro navegador podcast.upv.es. Y nos vamos a despedir, Juana, hasta el próximo programa.
Pues sí, esperemos que vuelvan a escucharnos en el próximo programa, que traeremos cosas siempre interesantes.
Pues un saludo a todos y hasta una próxima edición.
Adiós.
Adiós.
Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escucharnos.